Al Antonio Amaicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7 de la mañana en nuestro reloj. Estamos a mitad de camino en esta cita de viernes con tu revista Tempranito y de Mañana. Y como es costumbre, en este momento vamos a dar una vueltecita ya por la provincia de Camagüey, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios. Comenzamos a saludar a la audiencia en la propia ciudad de Camagüey, la ciudad de los grandes tinajones. Nos vamos hasta Carlos Manuel Céspedes, saludando a la audiencia en Esmeralda, allá en Florida, en Guaymaro, sí señor, buenos días, y Maguayú, claro, Minas, la zona de Najasa, Nuevitas, Puerto de Mar. Saludo al pueblecito de Redención, no muy lejos de Nuevita, Santa Cruz del Sur, Sibanicú también, claro está, que no se me olvide, Sierra de Cubita también, ahí en la costa norte, y Vertientes, en la zona de Camagüey. Sí, saludando a Camagüey en la mañana de hoy. ¿Tenías algo que agregar, camagüeyano?
Cacorro, la tierra de la cremita.
Cacorro, la tierra de la cremita.
La cremita
de
leche mejor de Cuba es hacer cacorro en la carretera central.
Tú sabes que tú tienes toda la razón, ¿no?
Pasa,
aquí venden unas cremitas de leche. En
no sé si existirá todavía.
Lo que dice
yo de quiero
cacorro.
Cremita ¿sí? de leche.
Dice ella que quiere cremita de leche. Vamos a pensarlo seriamente para el lunes. Traerte cremita de leche.
Es un mensaje directo.
Las he visto. Hay que conseguirle a Lucy para que la pruebe. No,
yo las he visto y sé dónde están.
Hay una gente que dice cremita de cacorro de Camagüey.
Sí, señor. Yo las he visto. Así mismo como tú, señora.
¿Qué pasa?
El lunes estamos comiendo aquí cremita de
el
leche.
El lunes estamos comiendo cremita
lunes,
de leche de cacorro.
Oye, vamos, estamos trabajando.
Eso espero.
Vamos
eso,
con las noticias.
Eso espero.
Pasamos,
gracias.
No, gracias a ti. Pasamos con Morel Euro y los titulares.
Amnistía Internacional emite una acción urgente por la dama de blanco Sonia Garro y los activistas Ramón Alejandro Muñoz González y Eugenio Hernández. Promete la legisladora cubano-americana Ileana Ross Lettinen mano dura contra los regímenes antidemocráticos en las Américas. Rechazan organizaciones chavistas en Venezuela los esfuerzos del gobierno para desarmarlos. Y Alemania ha detectado una cepa altamente patógena de gripe aviar que nunca había sido reportada en Europa.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Amnistía Internacional publicó este jueves una acción urgente por la dama de blanco Sonia Garro y los activistas Ramón Alejandro Muñoz González y Eugenio Hernández, detenidos en Cuba desde el 18 de marzo del 2012.
La organización pidió a las autoridades cubanas que el juicio que estaba programado para el 7 de noviembre no se posponga más y que se ejecute de acuerdo con las normas internacionales, incluido el derecho de los acusados a llamar a testigos para impugnar las pruebas en su contra. Amnistía también exigió que los cargos se basen en una evidencia clara.
Horas después de ser divulgada esta acción urgente, Sonia Garro informó a las damas de blanco que el juicio en el Tribunal Municipal de 10 de octubre había sido pospuesto, como ha ocurrido en varias ocasiones. Garro enfrenta cargos de atentado, desorden público y tentativa de asesinato.
Su esposo Ramón Alejandro Muñoz González y el activista Eugenio Hernández están acusados de desorden público y asesinato en grado de tentativa en la causa 418 del 2013.
Exactamente, son las 7:03 de la mañana. Las autoridades cubanas informaron a la dama de blanco Sonia Garro que su juicio, que estaba previsto para este viernes, ha sido suspendido de nuevo. Así lo informó a Radio Martí la líder de las damas de blanco, Berta Soler.
Sonia me llamó a mí y me dice a mí que le dijeron que ese es el director de tribunal de la sala, mandaba decir que juicio está suspendido. Pero hasta ahora su familia no la han llamado para decirle nada.
La congresista estadounidense de origen cubano, Ileana Ross Lettinen, prometió mano dura contra los regímenes antidemocráticos en la región tras las elecciones legislativas del 4 de noviembre. Jefferson Asprilla nos informa desde Washington.
La representante republicana Eliana Ross Leighton, en declaraciones a La Voz de América tras las elecciones legislativas donde los republicanos retomaron el control del Congreso, prometió que con la nueva configuración del legislativo habrá más mano dura contra los regímenes antidemocráticos como el venezolano.
Tenemos que tener una mano dura contra los regímenes peligrosos como Maduro, como los hermanos Castro, y ayudar a nuestros aliados como el Estado Democrático Judío de Israel.
La congresista también reiteró su apoyo a una reforma migratoria, pero dijo que se opone a las posibles acciones ejecutivas que emprendería el presidente Obama.
Vamos a ver qué se puede hacer. Lo vamos a hacer lentamente, con cuidado, con sentido común, para ayudar a toda la comunidad. Yo estoy en favor de la reforma migratoria porque los refugiados, los inmigrantes, han sido muy buenos para este país. Pero vamos a ver qué se puede hacer. El error sería el presidente tomar su pluma y hacerlo por órdenes ejecutivos. Eso sería la manera negativa para hacerlo.
La legisladora de origen hispano se mantendría como la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Decenas de organizaciones que apoyan el proceso revolucionario en Venezuela rechazaron los esfuerzos del gobierno de someterlos a un plan de desarme para combatir la delincuencia.
Los seguidores del chavismo, agrupados en los llamados colectivos que se autodefinen como trabajadores y luchadores sociales, reconocieron que están armados y pidieron que se desarme solo a los delincuentes.
Un integrante de uno de los colectivos dijo que es absurdo que se intente el desarme de los que defienden la revolución, como si fueran una banda delictiva.
En septiembre, el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció un plan de desarme de forma voluntaria, a cambio de un incentivo económico para reducir la criminalidad.
Exactamente a las 7:06 y Human Rights Watch declara que la situación de los derechos humanos en México es crítica a propósito de la desaparición de 43 estudiantes tras ataques de la policía en la localidad de Iguala. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, afirmó que crímenes como ese confirman la profundidad de la crisis que vive el país.
La regla en México es la impunidad. Esa no es la excepción, es la regla. El caso Iguala es de una gravedad extrema, pero es un síntoma de una crisis profunda que arrastra a México en materia de derechos humanos. ¿Y por qué todo esto? Porque el actual gobierno, el tema de derechos humanos y de seguridad pública no es una prioridad principal, no es una prioridad central. Son temas tóxicos que más bien dañan o perjudican la percepción, la imagen del gobierno y las posibilidades de atraer turismo e inversiones que parecerían ser las prioridades más importantes por parte del actual gobierno.
Human Rights Watch lamentó que la Fiscalía General de México asumió las investigaciones 9 días después de que los jóvenes desaparecieran y que aún no haya podido dar con su paradero.
En Radio Martí, exactamente 7:08 en la mañana. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, insinuó el jueves que la caída global de los precios del petróleo que afecta a la economía rusa fue causada en parte por la manipulación política.
En una entrevista difundida por la prensa china, Putin no culpó a un país en particular por la caída de los precios del crudo, pero algunos comentarios políticos rusos no descartan una trama de Arabia Saudita, Estados Unidos contra Moscú.
Putin atribuyó el declive global de los precios del petróleo a la lentitud en la tasa de crecimiento de la economía mundial, que se traduce en menos consumo de energía y una reducción en una gran cantidad de países.
El presidente ruso formuló su comentario antes de la cumbre regional del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que tendrá lugar en Pekín la semana próxima.
Alemania ha detectado una cepa altamente patógena de gripe aviaria que golpeó a Asia, pero nunca había sido reportada en Europa, reveló la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE.
Pavos infectados del serotipo H5N8 de la enfermedad fueron encontrados el 4 de noviembre en una granja, reportó la OIE en su sitio web, citando datos remitidos por el ministro de Agricultura alemán.
Cerca de 5.000 aves padecían de enfermedad, de las que han muerto 1.800 según un comunicado de la Organización Mundial de Sanidad Animal. Citó a las autoridades alemanas diciendo que se había dispuesto de las aves muertas de manera segura y que las granjas habían sido desinfectadas.
El H5N8 nunca se ha detectado en humanos, pero ha provocado el sacrificio de miles de animales en los países afectados. Corea del Sur tuvo que sacrificar millones de aves de granja para tratar de contener el brote de la enfermedad en el país. China y Japón también reportaron casos de virus H5N8 este año.
El presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Gary Kingland, dijo que este mes prosigue la destrucción de las armas químicas en Siria, un proceso que concluiría a mediados del 2015.
El embajador australiano que ocupa la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad precisa que aún quedan por destruir 7 hangares y 5 túneles.
Kingland agregó que también debe ser destruida una instalación utilizada para la producción de ricina que fue revelada por Siria en septiembre.
Siria acordó el año pasado eliminar su programa de armas químicas después de un ataque con gas sarín el 21 de agosto del año 2013 que mató a cientos de personas en Ghouta, un barrio en las afueras de Damasco.
En virtud de un acuerdo alcanzado con Washington y Moscú para evitar una respuesta militar de Estados Unidos, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas supervisó la destrucción de 1.300 toneladas de armas químicas que Siria declaró al organismo con sede en La Haya.
Exactamente a las 7:10 minutos de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Lucy García, Morel de Oro, Danilo Fuentes Cortés, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Así que en esta media hora tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, hoy a cargo de Jeffrey del Castillo. Por acá tendremos un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Seguiremos conversando con Lucy y escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo los nuevecitos del ídolo boricua Cheyenne. Al segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Matanzas con una dedicatoria muy especial. Y el flashback te lleva a 1984 para que recuerdes el exitazo de Billy Ocean que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. 30 años. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
Al menos 271 mensajeros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los 4 que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones que se formó en Brownsville, al sur de Texas, ya penetró las aguas del noroeste del Golfo de México, con un frente frío extendido hacia el sur, hasta la región de Tampico. Este nuevo frente frío se moverá a través de las aguas del Golfo el viernes y el sábado, para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del domingo, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en las temperaturas. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos de regreso por acá con los deportes y Jerry del Castillo, buenos días.
Good morning de nuevo.
Oscar. Good morning.
Tú sabes que en esta temporada de lo que es la estufa caliente,
de la pelota, cuando todo descansa, menos los equipos en sí no descansan. Una de las cosas que vemos son los premios que otorgan en el béisbol de Grandes Ligas. El otro día vimos los guantes de oro,
sí,
que reparten, bueno, ayer repartieron los bates de plata. Y ese premio se le da por posición al mejor jugador, al mejor jugador ofensivo, que mejor temporada tuvo ofensivamente, bateando, etcétera, en cada posición, en cada liga. Y varios cubanos se llevaron premios. Vamos a comenzar en la Liga Americana, en la primera base, José Abreu se llevó el premio del bate de plata con la gran temporada que tuvo con las Medias Blancas de Chicago el año pasado. La segunda base, José Altuve, de los Astros de Houston. La tercera base se lo ganó Adrián Beltre, de los Texas Rangers. Y el campo corto, el shortstop, el cubano Alexei Ramírez, de las Medias Blancas de Chicago. En los jardines, los ganadores fueron Mike Trout, de los Angelinos de Los Ángeles, José Bautista, de los Toronto Blue Jays, y Michael Brantley, de los Indios de Cleveland. El catcher fue el brasilero Yan Gomes, de los Indios de Cleveland, y el mejor bateador designado que se lleva el bate de plata fue Víctor Martínez, de los Tigres del Detroit. Pasando a la Liga Nacional, la primera base, Adrián González, que Adrián se llevó el guante de oro y también el bate de plata.
Sí, señor, está completo.
Se lo robó todo él.
Sí, señor.
En la segunda base, Neil Walker, de los Piratas de Pittsburgh. La tercera base fue Anthony Rendón, de los Washington Nationals. El campo corto también de los Washington Nationals fue Ian Desmond. En los jardines, los premios, los bates de plata se lo llevaron Andrew McCutchen, de los Piratas de Pittsburgh, Justin Upton, de los Bravos de Atlanta, y Giancarlo Stanton, de los Miami Marlins. El catcher, Buster Posey, de los Gigantes de San Francisco, los campeones mundiales, y también de los campeones mundiales, el pitcher, como la Liga Nacional no hay bateador designado, el mejor, el pitcher que se llevó el bate de plata fue la superestrella de la Serie Mundial de los Gigantes, Madison Bumgarner. Bumgarner, entre paréntesis, conectó 4 jonrones el año pasado como pitcher, 2 de ellos con las bases llenas. Así que una gran temporada para Madison Bumgarner.
Ahora, un dato curioso es que antes de esta temporada solamente 4 cubanos han recibido el bate de plata. 4 cubanos antes de esta temporada.
Sí, señor. Y este año hay 2 que se lo llevan. Buena temporada. Ya vemos que hay más entrada de cubanos poco a poco en las grandes ligas, y poco a poco se están demostrando su metal. Y eso es lo que hacía falta ver. Regreso contigo en el próximo segmento.
Gracias, Jerry. Nosotros acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Cartaya, buenos días.
Buen día, Oscar, Morel. Saludos a nuestros oyentes en Cuba y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Brasil quiere ahora especialistas médicos cubanos. Serían contratados el año entrante a través del programa Más Médicos, según anunció el jueves el embajador en La Habana, pero no trabajarían en consultorios de barrio, sino en los hospitales. Cuba, conexiones ilegales de internet y llamadas satelitales sin control del régimen. Los precios son un 50% más baratos que los oficiales. La hora de internet fluctúa entre 1.50 y 2 CUC y Etexa la vende a 4.50. Y las llamadas internacionales por la izquierda cuestan 40 o 50 centavos de peso convertible el minuto. Amnistía Internacional pide acción urgente por Sonia Garro. La organización especializada en los derechos de los presos exige a las autoridades cubanas garantizar que los cargos presentados contra los enjuiciados se basen en una evidencia clara. Niega jueza en el caso de Puig petición para desestimar la demanda en su contra. Por segunda ocasión, el abogado de Yaciel Puig no logró convencer a la corte para que desestimara la demanda en contra del pelotero cubano. La historia sobre las llamadas y conexiones a internet que oferta el mercado negro en Cuba figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Cubanos condenados por fraude en Jamaica. Giovanni Ríos, de 45 años, y Abdel González, de 30, pagaron en Jamaica $2,000 cada uno por pasaportes canadienses falsos. Ahora serán deportados a Cuba. Cubanoamericano es nuevo director de inteligencia del FBI. lucha contra el delito y el terrorismo, prevención de bombas improvisadas y manejo de inteligencia humana son algunos de los hitos en la carrera de Rafael Jorge García Jr., quien tuvo además una brillante carrera militar. Diplomático cubano admite que Cuba no puede costear más becas para la Escuela Latinoamericana de Medicina. No podemos sostenerlas. Cuba es un país pobre, dijo el embajador en Honduras. Y dos strikes sin bolas para el equipo legal de Yaciel Puig. Un trabajo anterior del colega Jorge Martínez, donde reseña el fracaso de los abogados de Puig en conseguir que se desestimara una demanda contra el pelotero por presuntamente haber denunciado en Cuba por tráfico de personas a Miguel Ángel Corbacho Dodinot, razón que lo llevó a 3 años en la cárcel. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartagena.
Titulares. Promete la legisladora cubanoamericana Ileana Rosletti en mano dura contra los regímenes antidemocráticos en las Américas. Rechazan organizaciones chavistas en Venezuela los esfuerzos del gobierno para desarmarlos. Y Alemania ha detectado una cepa altamente patógena de gripe aviar que nunca había sido reportada en Europa.
Bien, son las 7:21 minutos de la mañana por acá, claro. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana. Quería mencionarles que, bueno, Marc Anthony, Juanes y Carlos Vives van a actuar en la gala de los Grammy Latino. Ellos tres son algunos de los últimos nombres anunciados en el día de ayer por la Academia Latina de la Grabación, que van a actuar en la 15ª edición de los Grammy Latino, que, como tú bien sabes, esto va a tener lugar el 20 de noviembre allá en Las Vegas, Nevada. Están también Rubén Blades, Carlos Francetti, Juan Manuel Serrat, que se subirán al escenario del MGM Grand Garden Arena, donde estarán, bueno, acompañados por otros cantantes como Anika, Pablo López y Mariana Vega. Todos ellos, estos tres, están nominados en la categoría de Mejor Nuevo Artista. Y entre los presentadores de la gala, que será emitida en directo a través de Univision, pues figuran Lila Downs, David Nova, Niña Pastori, Soledad Pastoriti, Alexandra Ambrosio, Jaime Camil, Carlos Peña y Maite Peroni, entre otros. Y previamente se había anunciado que Rubén Blades, Miguel Bosé y Joaquín Sabina, entre otros, van a rendir homenaje a Serrat durante la ceremonia de entrega al artista español del premio Persona del Año. Calle 13 y Tania Libertad son otros de los artistas confirmados para esta ceremonia, que se efectúa, pues, un día antes, el 19 de noviembre, y la ceremonia esta sí es en el Hotel y Casino Mandalay Bay de Las Vegas, allá también. Así que la organización va a entregar ese mismo día el premio a la excelencia musical al dúo dinámico, a Los Lobos, a Willy Chirino, a César Costa, a Carlos Docarno, a Valeria Lynch también, a Ney Matogrosso. Así que André Midani y Juan Vicente Torrealba van a recibir el premio del Consejo Directivo. No podemos pasar por alto que Calle 13 logró 9 candidaturas a los Grammy Latino. Y bueno, es uno de los que se presenta como favorito en esta gala.
Sí, definitivamente.
Está claro. También Carlos Vive, que tiene 6 nominaciones. El español, sí. Enrique Iglesias y el cubano de Semer Bueno obtuvieron 5 cada uno. Con 4 nominaciones está Marc Anthony, George Dexler y Prince Royce, también gente de zona, que triunfaron, bueno, pues este verano junto a de Semer Bueno y a Enrique Iglesias con el tema Bailando.
¿Tú sabes qué hace?
Que no para de sonar.
Sí, Bailando lo he escuchado ya demasiado. Tú sabes que, de verdad. Oye, entonces Carlos Vives estuvo en lo último así de la música hace algunos años. Después se apartó, se alejó de repente y de repente apareció con nuevos bríos. cosechando pues, sí, muchos éxitos.
Sí, con nuevos bríos, con nuevo corte de pelo. Sí, a mí me gustaba con su pelo largo, no con ese cintillo que usa. Es un cintillo,
sí, pero ¿es verdad o no?
Sí, señor, se reinventó el señor.
Se reinventó y regresó y con tremendo éxito.
Bueno, hay que tener en cuenta también que Carlos Vives, el lanzamiento más fuerte de Carlos Vives, claro, su tema que lo dio a conocer, ese tipo de música, y la hizo a nivel del mundo entero.
Como
¿no?
el vallenato, una cosa de
el vallenato, sí, y estas cosas. Pero hay que reconocer también que Carlos Vives, cuando estaba mucho más joven, fue protagonista de telenovelas que tuvieron un éxito extraordinario y se convirtió pues un galán de telenovelas. Y eso como que un poco ayudó a que el vallenato, que era la música que él interpretaba, pues se diera a conocer.
Había una novela de algo de Aroma de Mujer. ¿Esa tenía que ver con Carlos Vives o yo estoy equivocado? Que era colombiana la novela.
No estoy segura.
Amor con aroma de mujer o café, no sé. Café con aroma de mujer.
Mujer con aroma de café.
Es al revés, entonces.
Es una cosa así, era una cosa así.
Pero sin chícharo, ¿no? O con chícharo.
Yo creo, yo no sé si Carlos Vives trabajó en esa telenovela o no.
Eso se busca en Google. En internet se encuentra
rápido. Sí tuvo mucho, sí, pero acuérdate que donde estoy hablando contigo, pues no tengo acceso, tengo que irme al otro estudio.
Estamos a punto de oír música, pero aquí tengo un café, así que pasa por acá, da tres pasos hacia la izquierda y uno hacia la derecha, y tómate un cafecito así con nosotros por acá.
Y tengo que atravesar los dos cristales y dos puertas.
Sí, pero eso es fácil, eso no te cuesta ningún trabajo.
Muchísimas gracias por la invitación.
Como que no, bueno, tú estabas hablando ahora de Juanes, recientemente hablaste de Juanes, que va a presentarle con Marc Anthony y con Carlos Vives.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí contigo viernes 7 de noviembre del 2014. Lucy. Bueno, vamos a continuar.
Aquí estoy, rauda y veloz. Oye, me tengo una velocidad increíble.
¿Y por dónde tú andabas, Lucy? ¿Sí se puede saber?
Fui a la copiadora, a la impresora, mejor dicho. Sí. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que todavía estamos un poquito más allá de la mitad de camino. Un poquito más, pero todavía con buen rato para compartir. Así que gracias por tu tiempo y la sintonía.
Así que pasamos por acá inmediatamente con Morel de Oro y los titulares.
Los cubanos se preocupan más por conseguir comida que por los editoriales que piden el fin del embargo, dice la bloguera Giovanni Sánchez. Es integrante de las fuerzas especiales estadounidenses, se identifica como el soldado que mató a Osama Bin Laden. Estados Unidos lanza nuevos ataques aéreos contra militantes islámicos en Siria y prosiguen en México las protestas para exigir acciones del gobierno en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre.
Pasamos con las informaciones en detalle. Los cubanos se preocupan más por conseguir comida que el de los editoriales del diario The New York Times, que aboga por un cambio de la política de Estados Unidos hacia la isla, afirmó el jueves en Miami la bloguera opositora cubana Giovanni Sánchez.
Los temas cotidianos y las necesidades en Cuba hoy son tan grandes que a la gente le cuesta un poco de trabajo centrarse en temas que trasciendan el cómo conseguir comida o cómo transportarse, afirmó Sánchez durante un foro sobre democracia en América Latina que se llevó a cabo en el Miami Dade College.
Nos han reducido a ser un pueblo que se levanta y se pregunta qué voy a comer hoy. Y cuando la gente está reducida a eso, dedica poco tiempo a preguntarse qué publicó el New York Times, dijo Giovanni Sánchez.
La filóloga de 39 años afirmó que espera que su país no necesite de decisiones de afuera del territorio nacional para cambiar.
The New York Times ha publicado en las últimas semanas varios editoriales sobre Cuba en los que propone cambios del gobierno de Estados Unidos hacia la isla del régimen comunista.
En Radio Martí, exactamente 7:33 en la mañana. Se conocen detalles de la cartera de oportunidades de inversión extranjera en Cuba. José Luis Ramos nos amplía esta información.
Comenzando por la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, el régimen cubano está promoviendo la inversión extranjera sobre una amplia y diversa cartera de proyectos. Los proyectos que abarcan también la industria farmacéutica, electrónica, biotecnológica o las energías renovables, entre otros. Hay poco optimismo en los presumibles inversionistas, declaró el periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, que tuvo acceso al documento distribuido entre los inversionistas que participan en la Feria Internacional de La Habana.
A mí me parece muy significativo, realmente, que ya este sistema en decadencia haya tenido que aceptar la idea de que sin la ayuda, sin la intervención del capital extranjero, entiéndase, del capital de los capitalistas, valga la redundancia, será imposible acceder a tecnología avanzada, elevar la productividad, ni mucho menos aplicar métodos gerenciales que sean coherentes con el resto del mundo.
Hay poco o casi nada para el transporte y la agricultura, dos problemas muy graves que afectan al pueblo cubano, destacó Escobar. La mayor propuesta de inversión está encaminada al turismo, según la cartera de oportunidades de inversión extranjera.
Es decir, esto es, como de alguna manera puede entenderse, no solamente una cartera de oportunidades, sino de alguna manera un acta de capitulación de un sistema que estuvo regido durante mucho tiempo por una ideología que ya no tiene manera de sustentarse, ¿no?
El profesor y economista Elías Amor Bravo, residente en Valencia, España, dijo que cuando un país quiere captar inversiones extranjeras, lo primero que hace es abrir su economía y no andar con carteras limitadas como sucede en Cuba, donde solo se puede realizar inversión donde el gobierno quiere.
Yo creo que es un planteamiento absurdo, demagógico, de marketing, que no se corresponde con la economía global en la que nos encontramos. Esta gente de allí de Cuba se creen que estamos todavía en plena Guerra Fría, cuando todavía el muro de Berlín estaba y había comercio de pajarera en el CAME. No van a ningún sitio con esa política.
El régimen cubano busca atraer más de 8,000 millones de dólares en inversiones extranjeras. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En otras informaciones, el ex integrante de Fuerzas Especiales SEAL de la Armada estadounidense, que asevera haber disparado a Osama Bin Laden en la frente, se identificó a sí mismo públicamente en medio de un debate sobre si los agentes de operaciones especiales deberían relatar sus misiones secretas.
Robert O'Neill, ex SEAL de 38 años, declaró al diario The Washington Post que fue él quien realizó los disparos que mataron a Bin Laden. En febrero del 2013 contó la historia por primera vez a la revista Esquire, que lo identificó solamente como el tirador.
Un actual miembro y un ex integrante del grupo de fuerzas especiales confirmaron a The Associated Press que desde hace tiempo se sabe que O'Neill realizó los disparos que mataron al líder de la red terrorista Al-Qaeda.
O'Neill explicó al periódico que otros dos integrantes de los SEAL también abrieron fuego con, entre ellos, Matt Bisonette, quien describe el operativo un tanto diferente en el libro No Easy Day.
El presidente Barack Obama entregó la medalla de honor póstuma a un teniente del siglo XIX, enfatizando que Estados Unidos nunca olvida a sus héroes. Alejandro Escalona nos brinda detalles de ese acto que tuvo lugar en la Casa Blanca este jueves.
El presidente Barack Obama otorgó la medalla de honor póstuma a Alonzo H. Cushing, primer teniente del ejército, por su destacada valentía en las operaciones de combate llevadas a cabo en las inmediaciones de Gettysburg, estado de Pensilvania, el día 3 de julio del año
1863.
Esta medalla tiene que ver con más de un soldado o una familia. Refleja nuestra obligación como país con los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, obligaciones que continúan mucho después que regresan a casa, después que dejen el uniforme e incluso, quizá especialmente, después de ofrecer su vida. Esta medalla nos recuerda que no importa cuánto tiempo pase, nunca es demasiado tarde para hacer las cosas como deben ser. En las próximas semanas, el comedor del buque crucero Gettysburg de la Armada estadounidense llevará el nombre del teniente Alonzo como un homenaje en su honor. El presidente Barack Obama añadió que Alonzo y otros valerosos soldados nunca supieron que Gettysburg cambió la guerra entre los estados y que hubo miles de actos valerosos que nunca fueron reconocidos y que para siempre cambiaron el curso de la historia del país. En Washington, informó Alejandro Escalona.
En México continúan las protestas exigiendo la aparición de más de 40 normalistas. Jorge Orellana nos amplía la información.
Los universitarios en México paralizan actividades. Los padres de familia temen
que el gobierno dé por muertos a los 43 normalistas desaparecidos. Las protestas continúan en todo el país. Los activistas convocaron a un paro nacional a celebrarse el próximo 20 de noviembre. En la víspera, decenas de miles de personas marcharon en la Ciudad de México para exigir respuestas sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Miriam Pérez señaló:
que se haga justicia para ellos y que se encuentren los cuerpos ya, de cualquier manera, ¿no? Si ya no están vivos, al menos que se encuentren los cuerpos para que tengan las gentes donde ir a llorarle a sus jóvenes.
Otro de los manifestantes, Jorge Antonio Aguilar, dijo:
más nos vale organizarnos, la sociedad civil, de diferentes maneras, en la multiplicidad de maneras que tenemos como sociedad, porque creo que queda claro que no hay gobierno.
Renuncia,
no,
Peña.
No lo tenemos.
Entre tanto, el gobierno asegura que continúan las investigaciones para dar con el paradero de los normalistas. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, que tiene previsto viajar a China y a Australia el próximo domingo 9 de noviembre, decidió reducir su viaje oficial a solo 7 días como consecuencia de la crisis que vive el país. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Exactamente a las 7:39 minutos, Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra militantes islámicos en Siria, donde planificaban atentados en territorio norteamericano o Europa, reveló el Pentágono.
El Comando Central dijo el jueves que 5 objetivos del grupo Jorasán fueron destruidos el miércoles por la noche cerca de la localidad de Samada, fronteriza con Turquía. Los aviones neutralizaron terroristas y destruyeron vehículos, edificios y centros para producir bombas.
Uno de los objetivos de los ataques fue David Drogon, un convertido al islamista de origen francés, sospechoso de fabricar bombas para la red terrorista Al-Qaeda.
La versión de la muerte de Drogon no ha sido confirmada por fuentes independientes. El Pentágono subrayó que tomó acción decisiva para proteger los intereses de Estados Unidos y eliminar la capacidad de acción de los terroristas.
Exactamente a las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas con Jerry del Castillo, habitual comentario con Rinda Miguel Cosío, seguiremos por acá conversando con Lucy y escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
Infinidad de veces he salido yo en una lancha a buscar bonito.
¿De verdad que tú saliste muchas veces a buscar bonito?
Muchísimas.
Oye, se te ve en la cara que no lo encontraste nunca también.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, el fuerte anticiclón del Atlántico que provocó brisotes peligrosos sobre toda la costa norte de Cuba se ha debilitado, de manera que los vientos del nordeste han perdido en fuerza, mejorando las condiciones para la navegación. Pero esto será solo hasta la noche del sábado, en que comenzarán las marejadas en la costa norte occidental como preámbulo a un nuevo frente frío que debe llegar en horas de la mañana del domingo a la región occidental de Cuba. En cuanto al pronóstico para hoy, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Las máximas estarán entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Estamos de regreso por acá con el gran Jerry del Castillo. Buenos días.
¿Cómo el gran Jerry? Yo no conozco a ese señor.
¿No lo conoce? Bueno, te lo voy a presentar.
Oye, saludos, Oscar. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando alrededor del béisbol, que ya ahora es, cuando hablamos de la estufa caliente y todo ese problema, pero ahora se pone en serio ya que el lunes comienzan las reuniones de los gerentes generales allá en... entre los todos los equipos de las grandes ligas se reúnen y están todos los gerentes generales y hablando de bueno y qué estoy buscando yo y qué quiero, etcétera, etcétera. Los Marlins de Miami van a estar buscando probablemente un pitcher abridor adicional en la entre los agentes libres o en cambios alrededor de las grandes ligas. El cubano José Fernández, tú sabes que se lastimó el brazo el año pasado, lo operaron el pasado día 16 de mayo, y normalmente esa cirugía se requiere unos de un año a 14 meses, de 12 a 14 meses para recuperarse. Así que ellos están esperando, tan optimista el equipo, de que José Fernández va a poder regresar a pichar para allá para el mes de julio. Así que ya ha comenzado la temporada comienza el 5 de abril, pero ya para allá, para el mes de julio, es que ellos esperan que José Fernández regrese. Así que en esta situación, en estas reuniones, van a empezar a preguntar entre los equipos de grandes ligas que están allí y también y la opción de firmar un agente libre para unirse a la rotación de abridores, en la cual el año pasado Henderson Álvarez, Nathan Eovaldi, Tom Coler, Jared Cosart están ahí, pero mientras uno de los novatos o de los pitchers jóvenes que tienen de los Marlins se sobresale, mientras tanto sería buena opción buscar un pitcher con experiencia para...
Claro,
eso. Sí. Otra cosa interesante que están viendo, los Yankees tienen que reemplazar en algún momento, bueno, no en algún momento, esta temporada van a tener que reemplazar al retirado Derek Jeter en el shortstop, una posición que los Yankees no han tenido.
Sí.
Nunca una pregunta ni una duda de lo que van a hacer. Interesantemente, hablamos del bate de oro que ganó Alexei Ramírez, el bate de plata, debo decir, que ganó Alexei Ramírez ayer. Entre los equipos que están posiblemente interesados en obtener a Alexei Ramírez en un cambio, están los Yankees, porque los Yankees obviamente van a necesitar un campo corto.
Claro.
Y Alexei Ramírez es una buena opción. Alexei batió 2.73 el año pasado, con 15 jonrones y 21 bases robadas, y se le respeta mucho su defensa en la posición de campo corto. Así que esa sería una opción interesante para los Yankees si pueden negociar un cambio. Y un pitcher cubano, Misael Silveiro, firmó con una organización de las grandes ligas, firmó con los marineros de Seattle. Le dan un bono de $275,000 por firmar, y entonces por cada temporada que esté en las grandes ligas va a ganar $554,000.
Yo traté de hacer contacto con él, pensé que era familia mía, y hablé con la familia allá por Placetas, pero no es eso. Después hablo contigo por teléfono. Gracias, Jerry.
Titulares. Los cubanos se preocupan más por conseguir comida que por los editoriales que piden el fin del embargo, dice la bloguera Joanny Sánchez. Es integrante de las Fuerzas Especiales Estadounidenses, se identifica como el soldado que mató a Osama Bin Laden. Estados Unidos lanza nuevos ataques aéreos contra militantes islámicos en Siria. Y prosiguen en México las protestas para exigir acciones del gobierno en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre.
Hacer contacto por acá con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas, bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos, buenos días. Oscar, cierro la semana con un tema que parece ya recurrente en los medios, la llamada gran prensa norteamericana, y es el caso Alan Gross. Tú recordarás que a partir de un grupo de editoriales, creo que son cuatro, que ha venido publicando The New York Times, sobre en el que pide básicamente el levantamiento del embargo, la flexibilización o el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. El último editorial abiertamente lo que propuso fue el canje de los tres espías que todavía están presos aquí en Estados Unidos, de la red Avispa, los tres espías cubanos, por Alan Gross, el estadounidense preso en Cuba. Y el martes, el mismo día de las elecciones de medio término aquí en Estados Unidos, el vocero de la Casa Blanca, Josh Shermer, salió a responderle al New York Times de alguna manera. Dijo, número uno, que Alan Gross es el principal obstáculo entre las relaciones, las que existen, al menos en el papel, entre Cuba y Estados Unidos. Y segundo, que tampoco está considerado un canje por de los tres espías de la red Avispa por Alan Gross. Bueno, ahora, y está en el portal de Martín Noticias, dos autores que fueron a La Habana, por cierto, y presentaron el libro este, La Historia Oculta, La Historia Secreta de las Negociaciones de Washington en La Habana, Peter Combs y William Leo Grande, han escrito al New York Times una carta en el que dice que hay precedentes históricos de un canje de esta naturaleza. Es decir, insisten sobre el mismo tema. Yo me pregunto lo siguiente, Oscar. Número uno, a estas alturas del partido, a punto de cumplirse en este diciembre 5 años del encarcelamiento injusto de Alan Gross. Número uno, si este caso lo que le ha servido al gobierno de Raúl Castro es para trabar aún más las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Es decir, en vez de buscar algún tipo de arreglo o una negociación, yo a esta altura del partido me pregunto si lo que han buscado es trabar aún más la relación.
Sí, señor.
Durante la administración de Obama. Y la segunda pregunta que me va a buscar, después de los resultados electorales del pasado martes, donde el Partido Republicano le puso una verdadera paliza a los demócratas en el Congreso, yo creo que el presidente Obama en este momento, número uno, está más que preocupado por asuntos cruciales para esta nación, el tema de la negociación del presupuesto, etcétera. Y segundo, yo no creo que el presidente de los Estados Unidos en este momento esté pensando en el asunto de Cuba cuando tiene tantos temas urgentes y que está semiatado por el Congreso. Es decir, ayer lo vimos cuando el propio presidente de la Cámara de Representantes, Boehner, ha dicho sobre el tema migratorio, Obama no juegue con fuego. Es decir, lo primero que tendría que buscar el presidente, y creo que lo va a hacer porque lo ha dicho, es una relación mucho más cercana y directa con los republicanos, más que preocuparse por la relación con Cuba. Así que podrán seguir apareciendo editoriales del New York Times, pero yo veo que eso está frío por ahora. Veremos qué pasa aquí a diciembre con el caso Gross.
Oscar. Oye, buen día y magnífico fin de semana para ti, Miguel. Son las 7:51 minutos de la mañana. Y porque claro, estamos con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Cuando estaba oyendo esto de los bonos que estaban dando. Chico, yo en la historia de mi vida nunca he recibido ningún bono, así que yo debo ser muy mala en lo que hago.
¿Tú quieres que yo te regale un bono?
No, debo ser muy mala en lo que hago porque no me han dado nunca un bono.
¿Te gustó mi café,
¿eh? Sí, sobre todo. Qué bueno. Estaba helado, pero...
Qué bueno, pero el café helado tiene su...
Era un café latte.
¿Tienes?
Era un café latte.
Era un ice coffee. ¿Qué te parece?
Eso, me gustó. Además, la intención.
Pero claro.
Eso del bono lo dije porque me dolió en el alma, pero no importa.
Me dolió en el alma.
Quería comentarte que los estudiantes chinos... en la escuela, y cuidado que allá en China, si te condenan por algo y va a te ejecutan enseguida. No, ya no tanto como en el Oriente. En el Oriente una persona lo condena y al otro día o esa misma noche ahí ya lo están ejecutando.
¿Está hablando de Santiago de Cuba, que tú hablas en el Oriente?
No, estoy hablando en el Oriente, la zona oriental
del mundo.
Los estudiantes chinos ahora le van a poner nada más y nada menos menos que antecedentes penales si copian o plagian algún examen.
No me digas.
Tú sabes estas cosas que hacen. Yo jamás en la vida he hecho eso. Yo creo que el que copia o plagia un examen se...
Se
engaña a sí mismo, no está aprendiendo. Oye. Pero bueno, la forma de enseñar también ha variado tanto que la gente que estudia carreras universitarias por la internet pues recurre a muchísimas cosas lograrlo.
Sí.
Pero el Ministerio de Educación de China anunció que los estudiantes que copien en exámenes, que plagien algún trabajo, cometan irregularidades, van a tener un reporte de antecedente penal.
Oiga eso, qué
exagerado. Y eso, con eso dice que van a mejorar la ética en las aulas. Ellos son muy estrictos a la hora.
Sí, ya veo, ya
esta nueva práctica se le va a aplicar no solo a alumnos de enseñanza superior, sino a alumnos más jóvenes, secundaria. Y se está anunciando poco después de varios escándalos que han habido en que se descubrió que cientos de alumnos habían copiado en importantes exámenes utilizando precisamente, y ahí voy de lo que te estaba hablando, aparatos de alta tecnología. Cuando tú y yo estudiamos, tuvimos que aprender a sumar, restar, dividir y multiplicar.
Exactamente,
Y ahora con todo la calculadora...
¿Estábamos en la misma aula?
No, yo no estaba en la aula, yo soy más joven que tú.
Tú sacabas tu chivito.
No abuse.
Tú sacabas tu chivito de vez en cuando, papelito de muertico ahí.
Sí, chivito.
Y copiaba ahí, ¿sabes? Tu chivito.
Jamás lo he hecho. Jamás lo he hecho. Y déjame decirte que yo soy de las personas que cuando he hecho algo incorrecto, lo admito. Por inexperiencia, por temeridad, por tantas cosas. Oye, ya, ¿qué pasó?
Dejó el chivito.
Nos vamos a la música. Antecedentes penales que copien un examen.
Inflando globito de cierta edad. Vamos con la música. Sí.